Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Queridos cibernautas que nos escuchan y nos ven en nuestra cita cada martes aquí de 3 a 5 en el programa Morena Mujeres Trabajando Ciudad de México. Gracias por permitirnos estar con ustedes donde quiera que se encuentren, en su trabajo, en su casa o en el transporte. Ya saben que llegamos a ustedes con mucho gusto, un abrazo afectuoso a todos. Les voy a recordar que les agradecemos su amable atención y les invitamos a llamarnos al teléfono 75870646 o bien al correo electrónico semujmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde les atenderemos a la brevedad. Fíjense que este programa se queda grabado en Facebook de Morena Mujeres Ciudad de México, así que lo pueden reproducir y compartir con sus familiares, con sus amigos. Asimismo, queda grabado en el Facebook de Radio AMLO en la parte de videos, y me da mucho gusto contar con la asistencia de nuestras compañeras de la Alcaldía de Coyoacán. Coyoacán, una alcaldía tan bonita. Está con nosotros nuestra compañera Irene Peña Hernández.
Hola, ¿cómo están?
Está con nosotros nuestra compañera Dunia Álvarez.
Hola, buenas tardes.
Y nuestra compañera Shadín Padilla.
Sí, muy buenas tardes.
Entonces, fíjense que estamos al aire gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Entonces, pues ya saben que siempre nosotros somos un equipo, y este equipo ha entrado por varios flancos o varias aristas a nuestra formación política de mujeres. Y una muy grande la vamos a ver ahora, que es la experiencia de las escuelas itinerantes, la experiencia de nuestras, de las compañeras aquí presentes en las escuelas itinerantes de Morena Mujeres Distrito. Se llevó a cabo durante 4 años en cada alcaldía, cada mes se daba una escuela, un taller diferente cada mes, por eso se llama itinerante, porque iba moviéndose, ¿verdad? Itinerante quiere decir que se mueve, que brinca de un lugar a otro, entonces brincaba el tema, brincaba el tallerista. La sede siempre era la misma. Es una idea, una innovación que aquí se dio en la Secretaría, encabezada por nuestra amable compañera Guadalupe Juárez Hernández, a la cual le mandamos un fuerte abrazo. Entonces, esta escuela itinerante de formación política para mujeres se dio durante 4 años y tuvimos la suerte, la capacidad, el éxito de contar aproximadamente con 800 mujeres que se capacitaron. Algunas iban a unas escuelas, otras a todas las escuelas, y de esta forma tuvimos nuestro cierre de escuelas, aquí lo ponemos en nuestra revista, y fue un éxito estos talleres, porque ahí también se vieron las experiencias de las mujeres. Entonces, me da mucho gusto también presentarles la revista, como siempre, ya saben que fueron 12 números, 12 números de formación política de mujeres. Lean el contenido, está también en internet, si ustedes entran a www.mujeresmorenaciudaddeméxico.org, ahí van a encontrar nuestra revista, y también van a encontrar nuestra escuela itinerante, que ya está por internet y la pueden tomar. Pueden tomar las 8 escuelas. Entonces, pues esto lo menciono porque sí es muy importante. Yo creo que no creo, estoy segura que estas escuelas, la revista y lo que mencionamos aquí, todos estos programas de radio, tanto este como el de Álvaro Obregón, que se transmite los domingos con Gloria Zárraga de 10 a 1, pues son experiencias únicas. ¿O ustedes tienen noticia de otra escuela de formación política para mujeres en otro partido? Porque pues todos los partidos tienen derecho a un rubro especial, a una ¿cómo se llama cuando le dan dinero una prerrogativa para formación política? Todos los partidos tienen un giro, una prerrogativa, un presupuesto para, ¿verdad? Un presupuesto para la formación política de mujeres. Y entonces, ¿cuál formación política en otros partidos? Pues hacen su festival del Día de la Mamá. ¿Y qué creen? Les regalan una licuadora, les regalan un delantal, les regalan una escoba. ¿Una qué, perdón?
Olla.
Ah, una ollita, un olla express, ¿no? Entonces, para que trabajen, para que sigan siendo mujeres de su hogar, ¿verdad? Y eso aquí en Morena, no, señoras y señores, aquí formamos políticamente a la mujer, porque la mujer tiene que ser capaz de subir al Congreso, de subir a los congresos estatales. Queremos en cada congreso estatal la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Queremos aquí en la Ciudad de México, bueno, aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Porque desde que Andrés Manuel López Obrador, nuestro señor presidente, fue jefe de gobierno, él dijo mitad hombres y mitad mujeres. Y ahorita que ya es presidente, que tuvimos todo ese poder de convencer a 30 millones de votantes, y él tuvo mucho que ver porque pues recorrió toda la República, ¿verdad?
Todo el país,
y con nuestra ayuda, granito de arena por granito de arena, allí lo tenemos como presidente y está cambiando el país, lo está rescatando. Y él, cuando entró de presidente, él dijo, mitad hombres y mitad mujeres, y así lo tenemos aquí en la Ciudad de México y en toda la República, así debe ser en todos los congresos. Bueno, pues les voy a dar la palabra a mi querida compañera Irene Peña Hernández para que nos diga cómo fue esto de que, qué le parecieron las escuelas cuando entró por primera vez a la escuela, cuál fue su impresión y cuál ha sido su experiencia política, nos comentaba hace un momento fuera del aire.
Gracias. Bueno, fue una experiencia increíble. Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, llegar a un lugar donde primero la gente lo atrae, la gente la quiere, la gente la recibe con cariño, le dan atenciones, pero además tiene uno la oportunidad de aprender, de encontrar a compañeras que han estado con nosotros en algún momento, o están con mi servidora, conmigo. Entonces, ha sido una experiencia que es enriquecedora. ¿Por qué? Porque yo vengo con muchas ganas de aprender y he aprendido, con muchas ganas de convivir y he convivido, con muchas ganas de tener la esperanza de que tengamos una verdadera paridad de género, una paridad de género que se nos había negado. Yo, que pertenezco a una época en la cual las mujeres éramos muy poquitas las que podíamos entrar a una carrera universitaria, podíamos luchar, y éramos verdaderamente, ¿verdad?, así, aunque no lo crean, de una mujer en 10 gentes, ¿verdad?, de las cuales, ¿verdad?, entraban a hacer residencia, porque su servidora pues hizo una residencia, ¿verdad? Entonces, que daba tristeza que no había paridad de género, que no había, ¿verdad?, una igualdad para muchas cosas que las mujeres necesitamos. Ya debe acabarse eso de que las mujeres se tienen que ir a su casa. Sí, vamos a estar en la casa porque no la vamos a dejar, pero también tenemos la oportunidad de hacer una carrera, de estar en puestos diferentes, de tener dirigencia para las demás compañeras. ¿Y para qué? Para el país. La paridad de género, yo creo que ha sido algo que hemos aprendido. Yo estoy feliz porque ha sido una experiencia, como les dije, muy enriquecedora. He tenido muchas experiencias en la vida, bueno, ya tengo algunos años, ¿verdad?, bastantes, pero esto me da la oportunidad de decir que nunca había visto una escuela tan bonita y tan participativa. Me gustó eso, que fuera en una alcaldía, en otra alcaldía, y que se fuera repitiendo al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. ¿Otros partidos lo hacen? No, pero yo creo que no vamos a ver si ellos lo hacen o no. ¿Qué hacemos nosotros para seguir adelante y seguir avanzando verdaderamente? Tenemos que, en un momento determinado, luchar para que las próximas generaciones tengan en el futuro una mejor, no nada más calidad de vida, sino una mejor relación con sus parejas, y que tengan una mejor relación en los puestos que sean, no nada más, ¿verdad?, de la vida común, sino los puestos políticos. Que llegue a haber, ¿por qué no?, una jefa de gobierno, y ¿por qué no?, una presidenta. Entonces, yo tengo la experiencia de que el que quiere luchar, va a luchar; el que quiere trabajar, va a trabajar; el que tiene perfectamente definido qué quiere en la vida, lo va a hacer. Entonces, esto, que fue algo que encontré hace 4 años y que al principio no tuve la oportunidad por situaciones personales, hoy estoy verdaderamente feliz porque me dieron la oportunidad de expresar mis ideas. No se me coartó la libertad, no se me obligó a hacer nada, al contrario, se me enseñó, y enseñar yo creo que es muy importante, porque nunca dejamos de aprender en la vida. Me ha gustado mucho, ha sido una experiencia que yo les exhorto a todas las personas que nos están escuchando, por favor, si un día vuelven a ver que empieza este proyecto de las escuelas itinerantes, por favor, vayan, porque no saben lo que se van a perder. No sé.
Me da mucho gusto que nos compartas tu experiencia. Dijiste que habías hecho una residencia. ¿Qué estudiaste? Cuéntame.
Soy médico.
¿Médico? ¿Médico general o hiciste aparte una
especialidad? No, soy especialista, soy ginecobstetra.
Qué bien. Pues sí, la medicina es una de las carreras más socorridas por el sexo femenino, ¿verdad? Pues sin embargo, ahorita con la apertura que debe de haber, pues nosotros pienso que ya hay más ingenieras, más gente, hay carreras que nada más se dedicaban a los hombres, por género se repartían
exclusivamente,
pero realmente a las mujeres luego nos dicen, no, es que las matemáticas son muy difíciles, y entonces los mismos profesores se ocupan de decir, ¿no?, de decirles a las niñas, estudia letras, estudia enfermería, estudia. Y en cambio estas carreras, ya que el rubro era netamente masculino, ahora ya también hay mujeres que las pueden abordar con mucho éxito, ¿verdad?
Sí, entonces, con mucho éxito.
Si su hija quiere ser astronauta, si quiere ser ingeniera, si quiere ser piloto aviador, de hecho ya hay pilotos aviadores, por favor déjenla y que se eduque. Allí, apóyenla, porque pues en mis tiempos, y se los he dicho en otros programas, decían, ¿qué estudias? ¿Estudias MMC? ¿MMC? ¿Qué es el MMC?
¿Qué es?
¿Te acuerdas?
No me tocó eso, pero sí me tocó algo muy feo, ¿verdad? De verdad, las carreras de los cirujanos eran para los cirujanos, no para las cirujanas. Sin embargo, fuimos logrando entrar, ¿y qué cree? En la Facultad de Medicina actualmente hay un 56% de mujeres que cuando ya pasan a la especialidad son verdaderamente mejores y más competitivas algunas veces que muchos de los varones. Entonces, a mí sí me da mucho gusto haber vivido esa transformación, y me da mucho gusto pertenecer a esta escuela, pertenecer a la Secretaría de Mujeres, porque esto es exhortarlas. Estudien medicina, claro, sean ingenieras, pues tenemos una gran ingeniera, ¿verdad? Rocío Nale, ¿verdad? Que caray, qué bien hace su trabajo y qué bien nos representa como una mujer de liderazgo. Entonces, me gusta eso.
Sí, así es, Irene. Entonces te decía yo que decían MMC, ¿saben qué es MMC? Mientras me caso, así decían en aquella época, pero ahora no, ¿verdad? Entonces yo siempre también recomiendo a las mamás, porque es cosa de educación, principalmente en las familias, que eduquen a sus hijas, pero no para conseguir marido. Ya no estamos en esa época, y bueno, pobres hombres se sienten así como si los fueran a casar. No, para nada, al contrario, las mujeres tienen que tener autonomía económica, autonomía cultural, autonomía en todos aspectos, porque las situaciones de derechos humanos, simplemente por ser ser humano, tenemos derechos. Estos derechos,
y son inalienables,
no son negociables, los no. Tenemos desde que nacemos, así como los tiene el varón. Entonces vamos a pasar con nuestra compañera Dunia Álvarez. Por favor, Dunia, dinos en estas escuelas, cuál fue tu experiencia y cómo piensas aplicar estos aprendizajes, por favor, Dunia.
Parte de esta experiencia no solamente es ver temas como paridad de género, empleo y salarios, derechos laborales. Es asombroso cuando ves a un ponente, de nuestras ponentes, y te dan temas y te dan datos duros de una realidad que vemos las mujeres día a día, pero que pareciese en ocasiones no le damos la suficiente importancia, y no me refiero a nosotras como mujeres, sino a las instituciones en donde todavía somos maltratadas, no tenemos salarios equitativos, los hombres siguen ganando mucho más. Creo que hay una realidad que te muestran las ponentes que tú vives, pero que pareciese que otras personas desconocen. Estos grupos que se formaron y los ponentes que fuimos, de verdad, teníamos esas ganas de aprender y de quitarnos tantos tabúes y tantos complejos, que en ocasiones al ver compañeras que tenían que dejar al niño, o decían, hijos, que yo tengo también paciente, pero pues vengo, o vengo de muy lejos, pero... Y dejar eso a un lado, hablaba de que también estamos rompiendo barreras con mujeres, barreras que al final nos dicen, las mujeres en la política sirven solamente como relleno. No es así, ya tenemos una posición, una postura, mujeres muy destacadas, mujeres que están haciendo una diferencia, y de verdad que estos espacios se agradecen, obviamente, porque es cierto, en otros partidos no lo vemos, y aquí lo hemos visto, y sobre todo hay que agradecerle algo muy importante, ¿no? Está aquí, no se ve en la cámara, pero está con nosotros Gabriela, la coordinadora de esta escuela, que ha sido una mujer con mucha apertura, que ha sido una mujer con esas ganas de decir, aquí están, vengan, hay espacio, y eso definitivamente es una gran experiencia. Yo me quedo con muchos temas, con muchas compañeras, con ganas de qué me van a servir. Yo sí quiero estar dentro del ámbito de la política, y me queda muy claro que el trabajo en la política es en la calle, con la gente, y de verdad viéndole de frente y hablándole con honestidad. Dejemos ya discursos, dejemos ya toda esta banalidad que es aparentar, dejemos de aparentar y empezamos realmente a trabajar con la gente en la calle, porque si pensamos que llegar al poder es llegar por dinero, estamos a ir a por la lana o por el coto de poder, estamos mal, eso no es así, y creo que Andrés Manuel está mostrando muy claro lo que está haciendo, que es un político diferente, y a través de estas escuelas estamos reafirmando lo que Andrés Manuel está haciendo ya en la política.
Sí, doña, pues tú asististe definitivamente y estuviste como responsable de la escuela de Coyoacán. Cuéntanos, ¿cómo fue creciendo la escuela de Coyoacán? ¿La sede les fue insuficiente alguna vez? ¿O cómo fue creciendo? ¿Cuántas mujeres llegaron a tener?
Tuvimos hasta 35, empezamos con 12 y fue variando. El espacio en ocasiones sí parecía insuficiente, pero algo sí les puedo decir, había la manera de acomodarnos y había la manera de decir, vamos, intégrense. Nos daban un coffee break, también hay que tomarlo en cuenta. Las niñas que atendían el coffee break, porque eran unas niñas, esto, bueno, yo soy más grande, a eso me refiero, la atención, la actitud, y no es... Yo no soy palera, Gabriela, de verdad. Creo que siempre tuviste una buena sonrisa y una buena actitud ante todo, ¿no? Y si una coordinadora de una escuela, una responsable de escuela, no tiene esa actitud de sencillez, creo que no importa realmente, porque no vas a tener las ganas de seguir yendo. Y Gabriela lo hizo muy bien, las compañeras del Coffee Break. Y Lupita, el día que fue, de verdad... mis respetos, Lupita nos mostró una manera también de decir, tengan esta herramienta, utilícenla, mujeres necesitamos destacar, ya basta de estar relegadas. Y ¿qué te puedo decir? Fue difícil, sí, un poco, porque hay compañeras que prefieren, y no es tanto preferir, entiendo que hay necesidades, y dicen, no puedo ir, pero por lo menos una hora, porque eran 4 horas. Y era decir, una hora, 2 horas, pero tengo que ir a trabajar, pero aquí estuve, y decir, me interesa, ¿qué otro tema viene? De verdad que ir a pegar los carteles y que la gente dijera, ah, es gratis, sí, claro, y te dan una constancia al final, adelante, es una experiencia de verdad inigualable, trabajar con la gente en la calle y ver que les interesa y que están ávidas de aprender. Las mujeres estamos ávidas de aprender, claro. Pero hay pocos espacios gratuitos y además constantes.
Sí, de aprender y sobre todo los conceptos que se manejan en nuestra escuela de Morena Mujeres. Porque muchas veces las mujeres creemos que esos conceptos que se manejan, como son la caballerosidad,
ser romántico, lo que dicen las canciones, por ejemplo, ahora que bueno, falleció este señor, hay todas sus canciones, yo decía, a ver, ¿qué dice la canción? Pues realmente son canciones que te van metiendo en una construcción de género que realmente, pues uno la ve normal y hasta te hace suspirar, pero qué barbaridad, entonces te van encaminando hacia un concepto de mujer que tiene que ser buena, bonita y bondadosa, ¿verdad? Que tiene que ser recatada y tiene que estar en su casita, sí, y ver de qué forma te vas a sentar y de qué forma vas a dar el paso, en fin, entonces, pues esa no es vida para, es construcción de género, y eso desde el principio en nuestras escuelas nos lo dejaron bien claro. Rosa para las niñas y azul para los niños, eso es construcción de género desde que estás en el útero, porque te hacen el baby shower de azul si va a ser niño, porque ahora ya se sabe, ¿no? Y Rosa sí es niña, entonces todo eso va encaminando, va educando a las mujeres hacia una, hacia un camino, hacia un futuro que realmente no es parejo, no hay paridad. Vamos a ver qué piensa Sharin Padilla. Sharin, gusto en tenerte aquí, compañera, adelante.
Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí con ustedes. Pues bueno, para mí la experiencia de esta escuela itinerante de formación política para mujeres ha sido uno de los más grandes aciertos que ha tenido el partido y Lupita Juárez, que ha hecho un esfuerzo impresionante, y Gaby, por supuesto, la coordinadora. Cuando tú ves en estas escuelas que llegan mujeres de todas las edades, con historias de vida totalmente diferentes, con situaciones y condiciones de vida tan diversas, y que en estas clases aprendíamos desde trabajar desde objetivos comunes, ¿no? Útiles y además significativos. ¿Por qué? Porque le íbamos quitando toda esta, de todo lo que está cubierta, esta parte de ser mujer, del papel que nos han impuesto, el tratar de que no, hay un papel que tienes que seguir, una imagen que tienes que seguir, y en estas escuelas, bueno, por lo menos acá en Coyoacán, fue muy muy importante, y esta parte del empoderamiento, que cuando empezamos a estudiarlo dije, híjole, esta situación de empoderamiento es de ir de la opresión, de la desigualdad, de la discriminación por ser mujeres, tú no sabes, tú no piensas, tú no conoces, tú no tienes capacidad, ¿no? Además, desde la explotación, porque además hacemos mucho trabajo, nuestro trabajo nunca ha sido visibilizado, ¿no? Y la exclusión, qué decir. Entonces, de esa parte, partir de esa condición y llegar al empoderamiento de ser autodeterminadas, de que nuestras decisiones, y que tomemos decisiones por nosotras mismas, que tomemos responsabilidad de nosotras mismas, de tener esa independencia. Mira, todos estos talleres, yo vi cómo nos ayudaron a ser hasta más seguras con nosotras mismas. De verdad es que eso no tiene precio, ¿eh? No tiene precio. Y además en el ámbito político, todavía mayor. ¿Por qué? Porque siempre se ha considerado que la vida pública de un país, por lo menos hasta antes del 1 de julio del 2018, la vida pública era para hombres, únicamente para hombres, y nosotros siempre detrás. Hoy este gran acierto ha sido que tenemos compañeras en las secretarías de Estado dirigiendo un país. Entonces, esta escuela itinerante de veras ha sido un gran, gran acierto, porque además hay compañeras que tienen un liderazgo, y potencializar ese liderazgo lo ha hecho esta escuela. Los ponentes que asistían cada mes ha sido muy, muy enriquecedor y además clarificador para saber la posición de la mujer en una nueva construcción cultural y de conciencia. Eso ha sido, híjole, no tiene nombre de lo hermoso que es ver a las compañeras cuando se tenía una cognición, por decirlo así, llorar de gusto, llorar de alegría.
Así es, bueno, pues vamos a continuar con este interesante tema que nos están impartiendo nuestras compañeras. No nos abandonen, gracias por estar con nosotros, vamos a enviar saludos. Hola, ¿cómo están? Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Les vamos a mandar un caluroso saludo y un abrazote a todos nuestros cibernautas que están con nosotros y que nos permiten acompañarlos. Elvia Servín, muchas gracias. José Márquez de Monterrey, Eduardo García, Eliodoro Ramírez, Juan Alcaraz, gracias por estar con nosotros. Martín Romano, Jorge de la Peña, Misael Álvarez, Ismael Moreno, saludos, Marga Maldonado, Israel Madrigal, José Márquez y Mario Briganti. Muchas gracias por estar con nosotros, queridos compañeros de aquí, desde Morena los saludamos y tengan un caluroso aplauso. Abrazo. No, los aplausos ustedes nos los dan a nosotras, ¿verdad? Sí, aquí tenemos unos comentarios muy interesantes. Hay una cibernauta desde Florida, desde que nos está sintonizando y tenemos mucho gusto de enviarles saludos y nos preguntan si hay Morena en los estados. Claro que debe haber. Sí, tú búscale ahí, pues sí, en todos los estados hay Morena, búscalo y definitivamente lo vas a encontrar. Tenemos aquí entonces los interesantes comentarios
que nos estaban haciendo respecto a este a la edad de jubilación. Figúrate, no, pues sí, en realidad yo sí soy jubilada, no soy jubilada, soy pensionada de la UNAM, y trabajé 21 años en la UNAM y luego me pensioné, pero ojalá y todo nuestro este compañerito que nos este nos hizo la mención, cuando tenga nuestra edad, tenga toda esta energía y ganas de salir adelante y rescatar al país, porque pues te va a vas a vivir los frutos de nuestra lucha, no sé cuántos años tengas, pero vas a vivirlos, ojalá y los vivas, porque por eso estamos aquí, con nuestro granito de arena. ¿Verdad, Irene? ¿Tú qué nos comentas de esta situación?
Jubilarse, wow, es una etapa nueva en la vida de las personas. No todo mundo tiene ese privilegio, pero los que tienen y tenemos, porque lo tengo, ¿verdad? Es una maravilla. Es entrar a una etapa de tu vida en la cual puedes disfrutar, trabajar, no nada más en lo que ya trabajaste y en lo que hiciste, sino trabajar a otro nivel. Ahora sí, hay que hacer futuro, pero futuro para este país. Tu futuro es que sean las generaciones venideras las que tengan una mejor calidad de vida, que tengan la oportunidad de jubilarse, que tengan la oportunidad de tener un trabajo, que tengan la oportunidad de poder tener lo que en alguna época en este país era muy común. Hoy se nos ha coartado con todas estas políticas neoliberales el poder ser gente que tuviera una vida tranquila, que tuviera todo lo que la Constitución nos dice, que derecho al agua, derecho a tener caray, una vida digna, tener una vivienda digna, tener luz, ¿verdad? Tener todas las funciones que uno necesita para poder vivir y ser feliz. Entonces yo pido a esta persona que vea, ¿verdad? ¿Podrá ser en un momento determinado jubilado? Sí. ¿O pensionado? Sí. Pero si no logra de una institución, yo pienso que de acuerdo a las leyes que estamos trabajando el día de hoy, podremos en algún momento volver a tener esta oportunidad. ¿Por qué? Porque se está trabajando. Esta cuarta transformación está trabajando para que se tenga algo muy importante, una mejor calidad de vida en la salud, en la enfermedad, tratarla. Y que tengan esos niños que nacen, yo soy muy partidaria de los niños que nacen, porque son los futuros mujeres y los futuros hombres de este país, tengan eso que es lo más importante, los primeros 3 minutos de su vida sean los mejores.
Gracias, Irene. Pues tenemos a nuestra cibernauta Frank Isabel Sigala desde Florida Lake. Un abrazote, Frank Isabel, desde Florida Lake. También nos mandan saludos Irma Muñoz Álvarez, nos dice que se escucha hueco, no sé, nuestra técnica Yari Ramírez, el audio, nos dicen que se escucha, ¿está bien? Bueno, entonces fíjense que vamos a seguir con este tema tan interesante. Estaba en la palabra nuestra compañera Sharin y se nos ha unido nuestra compañera Naret. Ay, ¿dónde dejé el papel? Aquí está, Naret López, es una compañera que también ha estado con nosotros aquí en las escuelas itinerantes y sabe que estos temas que tratamos en las escuelas siempre han sido para que nuestras mujeres se formen políticamente y ese mito que teníamos en la cabeza de construcción de género se despeje y nosotros mismas seamos capaces de reconocer que no es normal la violencia, que no es normal que en la calle te lancen un silbido ni un piropo, porque ni una mirada lasciva, porque eso es violencia. Entonces, más que nada, distinguir que el machismo es violencia, es esa construcción de género que hace que la mujer se sienta subyugada, que la hace sentir menos, que la hace tener menos capacidad. Y de esto nos estaba hablando nuestra compañera Sharin. Continúa, compañera Sharin, por favor.
Así, gracias.
Pues sí, para mí ha sido una experiencia muy bonita esto de la Escuela Itinerante de Formación Política de Mujeres, porque ya nos estamos visibilizando y les comentaba que me parecía un gran acierto, porque las mujeres estamos tomando la responsabilidad de crear esta nueva cultura con estos cambios tan fuertes de globalización que son verdaderamente complejos. Entonces, como la mujer participamos en todos los ámbitos sociales, culturales, científicos y ahora políticos, pues bueno, espero que continuemos con estas escuelas porque sí dan muy buenos resultados. Invito a todas las mujeres de las distintas demarcaciones que vayan y visiten su el área de Morena en su demarcación para que también participen y se integren, porque en estas escuelas, además de mejorar y hacer crecer las habilidades de liderazgos, lo más bonito es que encuentras nuevas amigas, ¿no? Vivir aisladas en nuestras casas como contrapuestas hasta con la vida, no nos deja nada. Esta nueva participación nos deja una enseñanza de vida. Cuando aprendemos a ver objetivos comunes, iniciativas públicas comunes que tienen que ver con todas nosotras, que tenemos nuestros derechos, que nos han hecho creer que no tenemos los derechos de hacernos responsables de nosotras mismas. Imagínense nada más qué cosa. Yo ahorita estaban hablando y comentando las compañeras que como estamos aquí todas las generaciones unidas, es tan importante escuchar esto que decía MMC mientras me caso y que no se tenía permitido ir a la universidad, y eso es cierto. Yo tengo una carrera en el área de ciencias y a mí me llegaron a decir algunos maestros, pero ¿por qué vienes a estudiar si te vas a casar? Entonces, es complicado tener... Nosotras tenemos que ayudar a ese cambio de mentalidad, a ese cambio de posicionamientos. Pero las primeras que no lo tenemos que creer somos nosotras. Para esto, estos talleres son muy buenos.
Así es, compañera, pues todo esto inicia sobre todo estas escuelas itinerantes para que la mujer tenga una autoestima lo suficientemente alta y vaya... contra esa construcción de género que nos hacen sentir incapaces, que nos hacen sentir que necesitamos protección, una sombrilla, protección, un hombre que te abrace, un hombre que te mantenga, un hombre que tenga el poder económico, un proveedor. Pero pues realmente todo esto se va trabajando en estas escuelas. Y lo primero que hacen es esa nubecita que se forma y que tenemos, que han tenido muchas mujeres en su vida, que no son capaces de salir al mundo exterior a ver qué pasa, o que simplemente se encierran en la revista, no quiero decir nombres, pero pues vanidades, ¿verdad? Y con las telenovelas en la televisión, que también subyugan y que también educan a la mujer a que se vaya encajonando en esa serie de construcción de género, pues no, la situación es que tengamos la libertad de elegir, la libertad es el bien mayor del ser humano, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la libertad de elegir, la libertad de decidir, eso es lo primero que en todas nuestras escuelas de formación política nos han dicho, la libertad de las mujeres, de elegir sobre su destino, sobre su vida, sobre su proyecto de vida, sobre su cuerpo, ¿cierto o no? Tenemos un taller que se llama Políticas Públicas en el Campo de la Salud de las Mujeres, que lo dio la doctora Gloria Pimentel, en la cual nos habla de este derecho tan importante de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. Eso es muy importante, y realmente la libertad de decidir si salgo de casa, dejo el trabajo doméstico, y si lo dejo, tengo una pareja que me puede sustituir, no ayudar, compartir el trabajo doméstico, compartir, y esto desde novios, novias, lo debemos de trabajar. Ahora hay muchos temas al respecto. No sé si nuestra compañera Naret López nos pueda abordar este tema, por favor. Naret, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Antes de todo, quiero agradecer a la coordinadora Gaby por la invitación y a ustedes, compañeras. Bueno, ya que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeras acerca de esta experiencia en la escuela, y realmente a mí me llamó mucho la atención que también fue una escuela de inclusión. Había de todo tipo, decían, de edades, hasta de, vamos a decir, personas que tenían la oportunidad de tener una carrera profesional y personas que, o mujeres que por diversas situaciones no tuvieron esa oportunidad. Y es bien curioso porque a pesar de que no habían tenido esa oportunidad de estudiar, dicen que el aprendizaje es la experiencia, ¿no? Y a pesar de que sabían que había violencia de género, hasta incluso ellas vivían con una violencia de género, decían, no, es que sí, sí lo traemos, sí sabemos qué es violencia de género, pero como que no lo dimensionaban, pensaban que era normal, ¿no? Entonces, continuamos con el tema que decía, ¿no? Sí, cierto, o sea, cuando tenemos un novio, a veces caemos en eso, ¿no? De que nos tienen que proteger, que nos tienen que abrir la puerta del carro, que nos tienen que dar el suéter, ¿no? Que nos tienen que ayudar, porque pues nos hacen creer desde niñas que somos débiles, que no somos fuertes, que no podemos ni alzar tal vez algo pesado. Creo que eso es culturalmente desde la casa. Si nosotros educamos a nuestras niñas pensando que ellas pueden hacer todo, creo que no estaríamos ahorita hablando de violencia de género, ni estuviéramos hablando de nuestros derechos, ¿no? Creo que espero que con estas escuelas que nos dio el partido, ¿no?, que son temas súper interesantes, y quiero decir, aparte de todo, temas tan enriquecedores, y creo que nos ayudan demasiado de una u otra manera, llámese a la profesional, llámese a la ama de casa, llámese a la señora de la tercera edad y llámese a la adolescente, porque también tuvimos muchas adolescentes, ¿no? Llámese a la madre soltera, que nos abren los ojos, ¿no? De una u otra manera. Nos dan ese granito de querer, esa curiosidad, no sé si a ustedes les pasó, ¿no? En ciertos temas. De, bueno, me latió este tema, lo voy a seguir investigando, ¿no? O ya me di cuenta que vivo con machismo, ¿no? O que mi novio es machista, ¿no? Entonces, creo que me gustaría mucho que nos estuvieran viendo muchas mujeres, ¿no? Y también hombres, porque la violencia no nomás es de hombres a mujeres, sino que las mismas mujeres somos las que ahí también andamos luego violentándonos a nosotras mismas. Y algo decía muy interesante Shari, ¿no? Hacemos nuevas amigas, pero también nos damos cuenta que entre mujeres nos apoyamos más, ¿no? Y entre mujeres nos damos cuenta que se... Yo me acuerdo mucho en una clase que decía una ponente, se me olvidó su nombre, si la conozco, que decía, desde que está entrando la mujer, la estamos criticando, pero entra un hombre y no lo criticamos. O sea, qué chistoso, ¿no? Y yo lo digo de manera personal y no digo que critique, sino que sí es cierto, entra una mujer, volteamos. Entonces, creo que eso lo tenemos que romper, y a mí en lo personal, comento, me ayudó demasiado a darme cuenta, bueno, más bien a tener como esa iniciativa de cambiar muchas cosas, inclusive hasta la vida personal, ¿no? Y si nosotros ayudamos, aunque con una mujer que le transmitamos la información que vimos en la escuela, creo que eso es fundamental, y hasta se va a animar a ir. creo que me perdí en el tema, pero abarqué varios.
Así es, Nadia, muchas gracias por abundar en nuestros temas. Mira, sí, tú decías muy bien, dicho que en estas escuelas itinerantes fueron de todo tipo de mujeres, hubo inclusión, o sea, no se exigían ni grados académicos ni edad, podían ir todas, ¿verdad? Desde los 16, 17, 18 años, hasta gente que ya estamos jubiladas, como Irene y yo, Isabel Malpica, a sus órdenes. Entonces, y con mucha felicidad y ganas íbamos y vamos a seguir yendo y vamos a contender por puestos. Simplemente el domingo tuvimos una competencia muy hermosa aquí en el partido de Morena, en el cual estuvieron ya siendo votadas las consejeras aquí en Morena Mujeres Ciudad de México. Tenemos 5 consejeras que nos da mucho gusto y las felicitamos, Jacqueline, felicitamos a Leonor Fontaine, felicitamos a nuestra Lupita Juárez, felicitamos también, ay, ya se me olvidó, Irma de la Cruz, sí, y Luz María de Azcapotzalco, sí, ellas, y la enorme Berta Luján de Coyoacán, que arrasó, ¿verdad? Entonces estamos demostrando que como partido estamos funcionando y las bases, la militancia de Morena está votando por los mejores elementos, ¿sí? Fue una votación democrática. Sí hubo fallas, no nos vamos a negar, sí hubo fallas, porque apenas estamos empezando con estos procesos, pero precisamente por eso estamos empezando y han sido exitosos en su mayoría. Y los que no han sido se van a repetir, porque hay muchos factores que intervienen. Fíjense que algunas asambleas se han suspendido porque es insuficiente el espacio, porque son tantos los militantes que acuden que con su QR, ¿sí? Entonces es un proceso democrático y los QR están allí. Y los QR son personales y no son transferibles, y entonces a la hora de entrar a la asamblea los revisan. En fin, ¿para qué yo les doy detalles de eso? Si todos los militantes de Morena lo vivimos el domingo. Había filtros, había el proceso de que se estaba filmando cada asamblea. Y algunas, les digo, sí hubo incidentes, pero pues es hasta normal porque estamos empezando. Y pues felicidades al partido por estos procesos que se están dando. Entonces, fíjense que, siguiendo con nuestro tema, es importante decir que las nuevas generaciones van cambiando. Y con ello la nueva sociedad, las nuevas generaciones. Luego entonces hablábamos de que el trabajo doméstico que estaba simplemente condicionado que lo hiciera la mujer, ahora ya los señores, los hombres, los jóvenes ya se encargan de ello, comparten, porque son pareja. Si son pareja, tiene que ser pareja para todo, ¿verdad? Entonces eso lo debemos de tratar nosotras las mujeres con ellos desde el principio, y si vamos a ejercer una paternidad o maternidad responsable, pues también, ¿verdad? Entonces habrá situaciones que los jóvenes lleguen con su niño a la guardería, ¿verdad? Y él sepa preparar las mamilas y él sepa a qué horas le toca una mamila, a qué horas le toca la otra, y él vaya por sus hijos a la guardería mientras la mujer está trabajando, porque así como los hombres han sido proveedores económicos en otros tiempos, ahora también la mujer es proveedora económica y mete dinero al hogar. Entonces el varón, como es pareja, también va a entrar al hogar, al trabajo doméstico, al rol, ¿verdad, Irene? Claro. ¿Tú qué opinas, Irene? Claro, cuéntanos.
Me parece extraordinario.
me parece extraordinario. Yo creo que me llamó mucho la atención, me desvió un poquito, en las escuelas que fui, bueno, todas las que fui, una de las primeras, en dos ocasiones fue una compañera muy joven con su niñito chiquitito. Y eso era un bebé, se portó excelente. Y eso habla de que estamos cambiando, estamos siendo diferentes. Hoy que entré aquí, tuve la oportunidad de ver a un compañero con su carreola y con su bebé. Y eso nos habla de que estamos siendo diferentes. Entonces, yo pienso que estas escuelas son súper, súper bien acertadas, porque dan una orientación para que todas las mujeres, y pues también podrían ir hombres, porque hubo hombres en las zonas de nuestras asambleas, podrían compartir toda esta enseñanza, porque es una enseñanza enriquecedora. A mí una de los que más me gustó, no nada más es los sueldos, todas estas situaciones, sino lo que más me gustó es la ética. Una de las clases más bonitas, de las ponencias más bonitas, fue la ética y la política en los liderazgos de las mujeres. ¡Wow! Eso se me hizo increíble. ¿Por qué? Porque muchos se nos tacha de que nosotros pues, estamos fuera de del liderazgo y fuera de la ética. Y no es cierto. Las mujeres somos mucho mejor y más éticas que muchos de los varones. Y no es que yo sea una gente que esté haciendo, no, sí, considero, y yo no me consideraba feminista, sí, considero que soy feminista, fíjate,
pero bien,
¿verdad? Sino que se nos ha maltratado tanto que se nos presiona, se nos invalida, como dice Charín. ¿Por qué? Pues ellas no son éticas, ellas no son esto, no son, no, como si no pudiéramos ser nada, no podemos casi ni caminar sin un varón. Y discúlpenme, y con todo el respeto del mundo, podemos hacer todo lo que queramos hacer porque somos seres humanos muy capaces, súper capaces. ¿Qué tenemos? Capacidad, y a veces más capacidad que los varones. ¿Y qué tenemos? Un cerebro, discúlpenme que diga esto, un cerebro diferente. Nuestro cerebro, desde el punto de vista médico, es un mejor cerebro en función, o sea, nosotros podemos al mismo tiempo hacer muchas cosas en un determinado momento. ¿Por qué? Porque el cerebro es así. Una mujer puede estar hablando por teléfono, moviendo a su bebé, ¿verdad?, la carrola, ¿verdad?, y estar todavía haciendo algo de la comida. Y eso, con todo respeto, no lo pueden hacer los hombres. Entonces, yo creo que no es de que somos mejores o somos más importantes, exacto. Somos diferentes. Y si somos diferentes, tenemos que aprovechar los hombres y las mujeres esa diferencia para que podamos crecer. Y crecer, no nada más crecer como pareja o crecer como personas, crecer, además de ser humanos, como muy buenas seres humanos que están en una población X y que van a crecer y van a hacer de este país un mejor país.
Así es, Irene, pues, tus comentarios han sido muy acertados y nosotros aquí pues te apoyamos en todo lo que en todo lo que cabe con esos comentarios, porque en realidad sí, ética y política en el liderazgo de las mujeres impartida por la licenciada Cecilia Peregrino fue uno de nuestros talleres en la cual pues descubrimos todas las mujeres que somos tan éticas y tan políticas y tan líderes como los hombres, porque los líderes son capaces de incentivar al equipo, incentivar a la colaboración, todo un equipo que se plantea una meta, un fin. Y aquí tenemos nuestra líder, la maestra Guadalupe Juárez Hernández, que nos ha puesto un gran ejemplo. Desde hace 4 años ella ha impulsado estas escuelas itinerantes y ha impulsado la revista, ha impulsado los radios y pues ella realmente es una verdadera líder en todos los aspectos. Vamos a ir a una pausa musical y con mucho gusto regresamos con ustedes a seguir con este tema. Gracias.
¡Ena! Morena, 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 voy a hacer historia, llegó el momento del mal gobierno, llegó el final, llegó el momento del movimiento de regeneración nacional, es el partido de la esperanza, y soy la auténtica oposición, un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación, conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido del pueblo unido para cambiar. Morena enseña a los militantes para lograr un mejor país, y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación, conquistaremos la democracia con invencible organización. En la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación, conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. De ganar para sus hijos democracia verdadera, porque como le importamos a la minoría rapaz, necesitamos nuestro voto, el petróleo y lo demás, un gobierno del pueblo y va del pueblo en el país, un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Esperamos en Morena firma ya tu afiliación, hay partido al movimiento de la regeneración. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación, conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido.
Pues ya estamos de nuevo aquí con ustedes y los invitamos de nuevo a que se comuniquen con nosotros a nuestras oficinas en el teléfono que les he dado, 7587-0646, de lunes a viernes en un horario de 10 a 17 horas, y en el correo electrónico semugmorenadf@gmail.com. Y en el Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Allí se queda este video grabado y ustedes pueden volverlo a reproducir y disfrutarlo con sus amistades, con sus amigos, con sus familiares. Entonces, fíjense que están con nosotros Guillermo Torres. Saludos, un abrazo muy fuerte. Isa Ramírez, Lupita Hernández, muchos saludos, un abrazo. Siri Santiago, Marce Martínez, Rosario Hernández, Pedro Valencia, saludos, un abrazo. Pedro Santillán, Evelia Molina, Evelio Molina, Herminia Ávila, Susana Franco, Frank Isabel, de nuevo, muchos saludos, Miguel Martínez, y nuestra querida compañera Ana Luisa Astorga del Estado de México, a la cual le deseamos todo, todo lo éxito posible el domingo, mucho entusiasmo, mucho empeño, y a practicar todo lo que hemos aprendido en estas escuelas itinerantes de formación política, porque ahí estamos nosotras las mujeres dispuestas a tomar decisiones importantes para nuestro país, porque en los países donde hay paridad de género es los países del primer mundo, figúrense, y todavía no se llega a la paridad 50-50, porque en los Países Bajos están en 41, pero es donde hay más paridad, y son los países que tienen más bienestar, son del primer mundo. Entonces tomemos en cuenta eso, que cuando las mujeres toman los puestos políticos de decisión a nivel nación, es cuando todas esas mejoras para el sistema político y el bienestar del pueblo se dan, porque las mujeres están tomando en cuenta aspectos que a lo mejor a los señores, a los varones, se les había escapado. Entonces esa situación también debe ser en todos los rubros, empezando desde el hogar. Y entonces estamos partiendo de las nuevas masculinidades, que también los hemos visto en nuestras escuelas de formación política. Empoderar para potenciar el liderazgo de las mujeres fue una escuela que dio el maestro en ciencias Tolentino Soriano Reyes. Desarrollo de las mujeres en el ámbito político, la licenciada Pamela Ruiz. Y en todas ellas se abordaba la construcción de género artificial que nos hacen, ¿verdad? Y pues no sé si nuestras invitadas nos van a abundar más sobre el tema. Dunia, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Sobre alguna de las escuelas? ¿Lo que aprendiste? ¿Cómo lo vas a aplicar?
Por ejemplo, en el tema que acabas de mencionar, desarrollo de las mujeres en el ámbito público. No es cierto, perdón. Dame un segundo, perspectiva de género y tecnologías de la información. Es impresionante, de verdad, el maestro que nos lo dio. Nos daba temas que, aunque tú te puedas sentir muy moderna y muy actualizada, realmente te quedabas asombrada de cómo puedes tú manejar información de verdad tan... No me refiero a eso. Personal, que está expuesta, que finalmente en ocasiones... le ha dado armas a otras personas, no solamente hombres y mujeres, para destruir la credibilidad o el mismo nombre de una mujer. Y justo en relación a esto, es muy interesante que una chica que tuvo un problema sobre un video sexual en Puebla, peleó hasta que ya se hizo ley, y este tipo de temas, este maestro nos tocó y nos dijo, el maestro Raúl Sandoval, nos dijo: aguas con los videos, aguas con lo que vemos, con lo que subimos a las redes, desde los espacios, desde la nube. Son información que no se borra, que se mantiene ahí, que cualquiera muy listo que sepa manejarlo va a poder exponer situaciones personales. Entonces, en este tema yo me quedé azorada, de verdad, asombrada de cómo se manejan estos espacios en lo que es las redes sociales, y que en ocasiones las vemos tan a la ligera, pero tienen repercusiones a la larga.
Sobre este mismo tema que comenta mi compañera Dunia, yo también me quedé sorprendida, viéndolo desde la manera más, dándole el otro enfoque, que es hasta cómo hacer una contraseña, o sea, de verdad, ¿no? Uno siempre pone, ¿no?, que la fecha de nacimiento, que el cumpleaños de los hijos, del esposo, y cosas que no sé, no, ni por acá van a pensar que pues eso, no. El maestro nos decía que eso es lo más común, que hasta las mismas personas que nos quieran hacer un fraude o utilizar nuestra información para lo que sea, se basan en eso, ¿no? Las personas que son, pues que saben de sistemas, ¿no? Los famosos hackers, ¿no? Y la otra parte también de lo que vemos en YouTube. Eso también llama mucho la atención, porque uno cree que ve videos en YouTube y pues ya no, ya no lo vi y nadie se va a enterar, ¿no? Nos comentaba que esas mismas, esos mismos videos que vemos, llámense de política, llámense musicales, la misma página nos bombardea de esos videos para tenernos entretenidas. Entonces nos decía que era como, lo dijo así, ¿no? A las personas que les gusta ver así como series o ver documentales, dice, es como una televisión chiquita, ¿no? Te bombardea de lo que te están sugiriendo y sugiriendo y sugiriendo. Entonces eso también me llamó la atención, porque es tenerte como entretenida en eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, mucho cuidado cómo hacemos nuestras cuentas, ¿no? Para pues por nuestro bienestar, ¿no? Eso sería mi participación ahorita.
Sí, esa parte también me sorprendió a mí, porque ahora que existe el internet, que es de ahorita, muchas de nosotras no sabíamos cómo, desde cómo programar nuestro teléfono y qué impacto puede tener en todo nuestro aspecto de vida. Y es como clarificarnos el impacto que puede tener una foto de nosotras, tú creyéndote así bien linda, ¿no? Te tomas una foto y el impacto que puede tener cuando se transmite y camina por toda la red y por toda la nube. Y por eso me gusta esa parte de la escuela, porque nos actualizó, nos puso en contexto, nos dio toda la parte de seguridad, ¿no? Y que eso lo pasamos por alto, o sea, ni siquiera tomábamos en cuenta muchas cosas de nuestros propios teléfonos. Y también nos explicó que se podían quedar las cámaras abiertas y todos los sonidos abiertos y tú en una junta de esas, ¿sí? Y que todo lo podían escuchar. Entonces, todo eso es muy importante para nosotras que estamos en este ámbito de política, ¿no? Sí. Y para todas, sí, sí. Nada más que, bueno, como estamos en el ámbito político, público, pues se vuelve como más delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se sufre violencia de género política. Entonces, por eso parece más importante.
Yo también, creo también, más como mujer, somos más vulnerables a ese tipo, a exponernos, ¿no? Como desde el video que le tomaron a esta chica, que ya fue la que una de tantas, ¿no?, que tomó la decisión de denunciar y que estuvo luchando, porque ella misma confesó que cuando fue a levantar la acta le dijeron que ¿por qué hizo ese video? O sea, así nada más.
Pero además se burlaron.
Se burlaron. Entonces, más como mujer, o sea, si nosotros queremos hacer, nosotras podemos hacer lo que queramos, ¿no? Pero sí, ese tipo de, como comentaba Dunia, ¿no? Sí me sorprendió, porque nos podemos proteger también, ¿no? Y tener esa capacidad de saber cómo utilizar hasta el dispositivo celular o cualquier red social.
Sí, pues también al respecto nosotros podríamos saber que podemos ser objeto de fraudes. Hay personas también que se dedican a buscar tus amigos que tienes, y entonces en base a tus amigos que tienes, por ejemplo nosotros que estamos en el ámbito político, pues tenemos amigos en nuestros grupos políticos, mujeres, políticas mujeres, políticos hombres, y realmente agarran tus amigos y los hacen sus amigos de ellos. Por ejemplo, siendo cuidadosas, nosotros cuando nos sugieren amistades, entramos al perfil de las personas. Entonces, por ejemplo, yo en lo particular, bueno, para aceptar una amistad, yo entro al perfil de esa persona y veo sus amigos. Curiosamente, pues son sus amigos, son mis amigos. Entonces dijo, no, pues es de fiar, ¿no? Es de confiar. Y realmente, pues no, no es de confiar, porque esas personas ya si van con doble... Sí, exacto. Si son de otra partida, ¿no? Ajá. Entonces, podemos ser objeto de fraudes. Y entonces esas personas van atrayendo a las mujeres con diálogos en Messenger, con diálogos románticos, con diálogos de amor y de poemas y todo. Y pues nosotros, como tenemos esa construcción de género, que somos pues las mujeres románticas y de que nos gustan los poemas y somos sensibles y lloramos, y entonces ellos lo saben. Y entonces han de decir, no, pues está de acuerdo a su perfil, a sus amigos, en fin, la puedo embaucar. Y entonces van creando esa, van envolviendo a esa mujer hasta que llega el momento en que le dicen, mándame tus datos, mándame una credencial donde tenga tu domicilio, donde tenga tu foto. Y ingenuamente esas mujeres se lo mandan y luego le dicen, no, es que, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres mi dirección? No, es que te voy a mandar dinero. Yo te voy a mandar a ti dinero porque me gustas mucho, nos vamos a casar, llegando a México, nos vamos a casar, ¿verdad? Cosas de... Sí, sí. A ver, Naret, continúa.
O sea, también lo que comentaba, pues se ha visto mucho en todas las décadas, ¿no? Las famosísimas, que te voy a hacer modelo, vi tus fotos, y mándame un catálogo, y ahí se viene, ¿no?, todo lo de la trata o... Y todo ese tipo de cosas que han pasado, ¿no? Los feminicidios, ¿no?, que se han dado también porque se conocen en una red social, ¿no? Digo, hay muchas personas, y yo he conocido a muchas personas, mujeres, que han conocido a sus parejas en redes. No todos son malos, ¿no? No todos son malos. Y la verdad, dices, bueno, a veces uno dice, tuviste suerte. Yo digo, cuando me dices que yo conocí a alguien en Facebook, y no, pues muy bien y todo, pero... He escuchado otras noticias, he leído otras noticias que, pues, desgraciadamente la balanza se declina más a las personas que han conocido a alguien en Facebook y, desgraciadamente, pues, desaparecen, ¿no? Por eso hasta uno dice, pues, tuviste suerte, ¿no? Pero, pues, yo soy de las personas que realmente yo no conozco en red social a nadie, me gusta conocer en vivo a las personas, soy muy desconfiada. Entonces, a mí no me gustaría que siguieran conociendo gente en Facebook. ¡Ay!
Parte de lo que nos decía el maestro Raúl justo es esto, ¿no?, de la seguridad que tenemos y de qué tanto le abrimos nuestra privacidad a gente que desconocemos, porque podemos ver un nombre y una foto o fotos, y pueden ser perfiles realmente no reales, son ficticios, y en ocasiones se dedican a cosas como el secuestro o el robo, etc. Pero independiente de eso, muchas veces nos hemos enterado de casos que mujeres suben sus fotos, ya sea en traje de baño, bla, 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 y después se están comercializando esas mismas fotos sin la autorización de esta mujer, pero justo porque no sabemos cómo, es muy ambigua la ley en las redes sociales, justo por eso también se está hablando de una legislación, porque realmente es como un mercado libre de hacer lo que se quiera, cuando se quiera, como se quiera, con la intimidad y la privacidad de tanto hombres como mujeres. Entonces, creo que sí es muy importante que, por lo menos lo que yo entendí en esta escuela, que tengamos mucho cuidado, y otra cuestión también es que ojalá que como mujeres, cuando veamos este tipo de actividades de la Escuela Itinerante de Morena, participemos, vayamos, porque mientras asistamos, estos espacios se van a seguir abriendo, se van a seguir dando, y cuando dejemos de estar presentes, pues obviamente esto va a morir. Y la información que nos dan ahí, como lo que les sacamos de Repetitivo con este tema, es bien importante y es algo que de verdad trasciende y trasciende en nuestra vida.
Así es, Dania, muchas gracias por tu participación. Y sí, yo en ese aspecto yo sí quiero invitarlas a todas las mujeres. Ya saben que no se les va a exigir edad, no se les va a exigir grado académico, no se les va a exigir dinero, porque es sin costo alguno. Así fue los 4 años de las escuelas itinerantes de Morena Mujeres Ciudad de México, totalmente gratuitos, inclusive se nos llevaba un pequeño lunch, sí, fruta, cafecito, galletas, llegaron a llevar yogurt, en fin. Entonces todo eso es de parte del presupuesto que tiene Morena para las mujeres, y que aquí en la Ciudad de México se implementó estas escuelas y se usó adecuadamente. No se pudo usar más adecuadamente. Lupita Juárez y todo su equipo, nos encargamos de esto, cada quien con su granito de arena, y con Lupita Juárez a la cabeza, ella distribuyó este presupuesto en la formación política de mujeres. Y en el cierre de las escuelas hubo inclusive mujeres de otros estados que vinieron, que fueron atraídas por este trabajo de Lupita, y vinieron de 25 estados, ¿verdad, Gaby? Si mal no recuerdo, 25 estados vinieron voluntariamente a unirse a nosotras y compartir también su experiencia política en cada estado. Así que las mujeres de la República han despertado, y vamos a seguir luchando para que se integren a la vida política de todo el país, porque esta es la cuarta transformación que nuestro presidente está queriendo, con la participación de las mujeres. Y fíjense que también otra escuela muy importante que a la cual asistimos fue la escuela que impartió la doctora Carmen R. Ponce Meléndez. Esta se llamó Empleo, Salario y Derechos Laborales de las Mujeres. Magnífica, como todas, ¿eh? No puedo decir cuál fue mejor que otra, pero en especial esta, en que nosotros estamos buscando autonomía laboral, autonomía económica, la maestra Carmen Ponce tuvo una importante participación y aprendizaje que a todas nos sirvió y vamos a poner en práctica. ¿Quién quiere iniciar este tema, muchachas?
No, ¿saben por qué? Porque justo lo hablé hace un momento. La maestra nos enseñó de la inequidad en los pagos que tenemos como mujeres, ¿no? Es impresionante que somos uno de los países, si no es de los últimos, sí, que estamos de verdad en igualdad de condiciones laborales y de pagos con los hombres, para nada, es nulo, es inexistente. Y nos daba una claridad acerca de cómo, por ejemplo, en una empresa, el mismo rol, el mismo puesto, haciéndolo una mujer y haciéndolo un hombre, ganaba más un hombre que una mujer. Y finalmente, sí vamos avanzando, llevamos poco en gobierno, pero venimos de antecesores políticos que de verdad dejaron a la mujer como mero relleno. De hecho, por eso estaban las Juanitas, las tan llamadas Juanitas, que eran mujeres que ocupaban espacios públicos y que cuando llegaba el momento de tomar posesión se les daba a un hombre. Eso habla mucho de una realidad política y económica, además, porque finalmente dejaban de percibir ese salario, se quedaban como asesoras o como ayudantes o como coadyuvantes, y realmente eso habla de la desventaja en la que nos encontramos, y la maestra Carmen nos hizo de verdad un panorama muy amplio y muy claro de lo que está pasando en una cuestión laboral y económica, además, porque exactamente buscamos una autonomía económica, porque una mujer que no es autónoma económicamente va a depender siempre de un hombre o de un tercero, ya sea mujer o quien sea, y eso realmente es una forma de esclavitud que actualmente existe y persiste.
Sí, la maestra Carmen también nos hizo que viéramos el problema más visibilizado. Es decir, hasta el día de hoy la mujer, haciendo el mismo trabajo que el varón, recibe menos salario. Entre las justificaciones que comentábamos era que un hombre tenía que mantener a toda una familia y que una mujer la mantenían. Eso hoy ya se rompió, eso no es así al día de hoy. Pero además, También checamos esta parte del sistema neoliberal. En el sistema neoliberal, la pobreza va directamente a las mujeres. Entonces, llegábamos a la conclusión que las mujeres nos habíamos convertido a administradoras de la pobreza. Y eso es lo que no vamos a seguir permitiendo. Estamos en los cambios. Por eso son muy importantes estas escuelas. Porque cuando tú como mujer, como yo, nos damos cuenta de dónde estamos paradas y cuál es nuestro papel, entonces podemos levantar la voz, podemos proponer, hoy por ejemplo, ya se hizo esta nueva ley que salió del Senado, ¿no? De las empleadas, tiene que haber el 50% de empleadas a nivel gobierno y 50% de varones. Imagínense que en este taller vimos que los puestos principales de medios hacia arriba eran de puros hombres y nosotras haciendo todo el trabajo acá abajo con salarios verdaderamente bajos a nivel de subsistencia. Por eso sí considero que este taller fue muy, muy importante.
Así es, querida compañera Sharon. Y yo también me quiero referir al tema de que como mujeres, bueno, en algún momento de nuestra vida, si nosotros queremos y decidimos, pues vamos a tener hijos. Y entonces resulta que los patrones, cuando llegas a pedir trabajo, te dicen, ¿estás casada? ¿No estás casada? ¿Piensas tener familia? A ver, tráeme tu prueba de embarazo. Entonces, todo ese tema no trabajamos en el empleo, salario y derechos laborales de las mujeres, que la maestra Carmen Ponce Meléndez fue tan específica en ese tema y muy explícita a la hora de decirnos que nosotras las mujeres tenemos todo el derecho de trabajar, aunque nos vayamos a embarazar, aunque estemos embarazadas, y nadie nos puede estigmatizar por ese hecho, porque estamos haciendo patria. Una mujer que decide tener un hijo está decidiendo hacer patria, y hasta en otros países les pagan por tener hijos. Y en muchos países de Europa hasta las convidan a los jóvenes a aumentar la población infantil, porque las pirámides poblacionales han estado invirtiéndose, porque hay más gente mayor que niños. Entonces la población infantil es una población que debe estar súper protegida en todos los países, pero en esos países del primer mundo, por cierto, como las mujeres están tomando el mando de su vida, de su decisión, y por muchos factores, yo creo que son muchos factores, inclusive, por ejemplo, el panorama mundial de las guerras, de la contaminación, todo eso, las mujeres pensamos, ¿para qué vamos a traer hijos al mundo a sufrir momentos tan desesperantes como los que se avecinan, ¿no? Siendo pesimistas. Entonces, todos estos factores los trabajamos nosotros en el empleo, salario y derechos laborales de las mujeres, porque además estos talleres, estos no son escuelas tradicionales enciclopédicas en las cuales nada más nos vayamos a sentar, ¿verdad? Ustedes eran talleres, participábamos, nuestra voz era oída, escuchada, y nos levantábamos de nuestro asiento, hacíamos sábanas de muchas indicaciones, hacíamos círculos. A mí me tocó un día hacer una telaraña, no sé, ustedes ahorita me cuentan lo que hicieron, pero yo sí quiero decirles algo muy importante. Estas escuelas de formación política, a mi modo de ver, yo creo que a ustedes también, se debe repetir en cada estado de la República. Figúrense si en cada estado de la República hubiera este tipo de formación política para mujeres. Una escuela itinerante en cada estado, una revista de formación política como la que tuvimos, la que tenemos, y espero que sigamos teniendo aquí en la Ciudad de México y que se repita en todos los estados. Ojalá y escuchen nuestra voz las personas que van a ser las encargadas de esto. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Gracias. La Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial en Facebook, donde nos pueden contactar al correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y al número telefónico 7587-0646 con el 55 antepuesto, por favor, de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Entonces, aquellas personas que tienen dudas sobre Morena en otros estados, sí hay Morena en todos los estados, debe de haber. La situación es que yo pienso que están en, también en los municipios y en las capitales sobre todo. Entonces, hay que investigar. Sí, pues estamos aquí mandando saludos a nuestros cibernautas, Elvira Fajardo desde Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, qué hermoso estado, con sus lagunas, con sus cascadas, qué bonito. Alicia Camparán, Jesús Pérez, Lalo Jiménez, Taide Ortiz, Fernando Cortés, un abrazo fuerte a Connie Castro, a Leticia Salas, a Dionisia Rojas y a Rubén Ceballos. Qué gusto que estén con nosotros y que nos permitan entrar a sus hogares, a su trabajo o estar en el transporte, no sé, donde quiera que estén, en el parque, viendo su teléfono, en fin. Pues reciban un cordial saludo y nuestro agradecimiento por estar aquí escuchando con nosotros este programa que pretende ser distinto, distinto y darle toda esa libertad a las mujeres para que puedan ser autónomas en su vida, tomar las decisiones sobre su vida, sobre sus estudios, su proyecto de cuerpo, su proyecto académico, sobre las decisiones que ellas quieran tomar en su vida, van a ser producto de una educación que no sea construida desde el útero, la construcción de género. Entonces, tener esa libertad es muy importante para las mujeres. Y estamos aquí analizando precisamente todos esos temas que se han dado en la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres. Estábamos viendo lo de que cuando va uno a pedir empleo, la maestra Carmen Ponce Meléndez atinadamente abordó el tema de que a nosotros por ser mujeres nos preguntan si vamos a tener hijos, cuándo los pensamos tener, a qué horas, cuándo, por qué, con quién, o sea, todo, ¿verdad? Y hasta la prueba de embarazo, ¿no? Entonces, eso no, eso es ilegal, ¿cierto? ¿Verdad, Sharin? ¿Tú nos ibas a compartir una experiencia? Por favor.
Pues sí, fui a pedir trabajo, llego ahí con la reclutadora de recursos humanos y bueno, ya íbamos como avanzaditas en la entrevista cuando me pregunta, ¿y ya tienes solucionada tu maternidad? Y quedo así como diciendo, híjole, ¿qué digo? Sí, no, quizás, tal vez, ¿no? Es sí es complicado, porque si digo sí y embarazo, porque además te hacen firmar algo ahí, ya te quedas sin el trabajo. Si digo no, no me lo dan. Entonces, si a la mujer los pone en una situación complicada, eso me parece discriminatorio a mí. Desde mi punto de vista es totalmente discriminatorio desde de nosotras, ¿no? Por eso sí es importante cuando se visibilizan estos temas en esta escuela de formación política, porque eso pasa muchísimo y nosotras lo vemos como, ay, pues es que soy mujer, ¿no? Es que me tocó ser mujer. No, señor, es que sí tenemos que salir y tomar nuestros derechos de tener un trabajo digno y que puedas trabajar, tengas o no la maternidad resuelta. Entonces, sí, para mí fue complicado, sí tuve el trabajo, sin embargo, yo observé, por ejemplo, que compañeras que tenían un embarazo de 4 o 5 meses le hacían rescisión de contrato. Entonces, sí, estas escuelas también nos abren otros puntos de vista para que podamos ejercer nuestros derechos. Si no conocemos nuestros derechos, ¿cómo los exigimos? Y como no hemos tenido una educación, esta es una gran oportunidad para que nosotras nos cuenta de los derechos que tenemos y los podamos exigir. Eso creo que ha valido la pena toda la escuela, pues, ¿no? Y que podemos levantar la voz, la mano, y si tú no lo sabes, tienes una compañera que sí lo sabe y que puede ser tu apoyo, ¿no? Es importante, por eso esta escuela nos ha ayudado a ser comunidad también. Se ha perdido toda esa parte social, de sensibilidad social, de podernos ayudar unas con otras. A mí me dicen algunas vecinas, ¿para ti qué te importa? ¿Por qué habría de importarte que el parque esté alumbrado? ¿Por qué habría de importarte si no hay botones de alerta, estas de pánico? ¿Por qué te importa? Le dije, bueno, imagínate nada más que hoy te pregunten esas cosas, dices, oye, ¿Qué tiempos estamos viviendo? Por eso cuando desde el gobierno y desde el partido se pueden hacer situaciones más humanistas para que las mujeres tengamos un mejor entorno, pues vale mucho la pena, ¿no? Esto de los feminicidios ha sido toda esta violencia que nos quieren normalizar. Ah, es que eres mujer y hablaste de más, te toca un balazo. Ah, es que ibas en minifalda, te toca que te agarre como un objeto y te ponga como a mí se me da la gana. Ese tipo de cosas, nosotras somos las que tenemos que levantar la voz y ir cambiando esta hacia una nueva cultura de convivencia.
Quería nada más comentar este concepto que lo vimos en una de las escuelas, supongo que ya lo pasamos, que decías, Sharon, si yo no lo conozco o no sé mis derechos, tengo una compañera que me puede apoyar o me puede asesorar, ¿no? Y este concepto lo hemos visto mucho en redes sociales, la sororidad, ¿no? Porque entre los hombres hay solidaridad, entre nosotras también, y creo que esta escuela nos ha servido para nosotras que tuvimos la oportunidad de ir, lo podamos transmitir, ¿no? Y como lo comenté, no hay edad, no hay grados escolares, no hay o sea, todos y todas, también hasta los hombres, sería interesante que fueran, por lo menos para que se dieran cuenta de qué talleres se imparten y qué capacidad tenemos nosotros las mujeres de poder llevar estos temas.
Sí, así es, pues fueron conceptos que uno a uno se fueron sumando, inclusive en el cierre de las escuelas que tuvimos hace poco, al cual asistieron todas las responsables de las escuelas, y de cada taller se eligieron a mujeres que asistieron normalmente a las escuelas. Entonces, pues supimos que el concepto de sororidad es muy importante en las mujeres. Y de hecho en algunos talleres nos hacen ver que si no hay sororidad entre las mujeres no vamos a salir adelante. Tenemos que, entre los hombres es una especie de fraternidad, ellos se solapan unos a otros, o sea, cuando se encubren, ¿verdad? Entonces se encubren y se dan excusas, y el compañerito no está, pues es que se fue le tocaba visita, y pues sabemos, bueno, él sabe que no es cierto, pero lo está encubriendo, ¿verdad? Entonces ese tipo de detalles, o que se ayudan entre ellos cuando llegan a un puesto político, le dan a su amigo, le dan a su compadre, eso ya no funciona aquí con el presidente. Él mismo tiene el ejemplo, lo vemos en él, ¿verdad? Él para nada ha favorecido a su familia, ni siquiera nuestra primera, bueno, no es primera dama, ella no quiso ser primera dama, es presidenta.
Es presidenta del patronato de Morelia.
No te quiero mentir, pero es presidenta del patronato en un momento. Ajá, nunca.
Sí, la esposa del presidente no quiso que le mencionáramos que ella era primera dama. Ella no quiso porque dijo, aquí no hay damas de primera ni de segunda, todas las mujeres somos iguales, ¿sí? Y cada quien tenemos una función dentro de la sociedad, y es muy cierto. Todas somos necesarias en cada nicho laboral que estemos viviendo, somos necesarias, inclusive aquellas mujeres que por decisión propia tienen un trabajo doméstico, pues es su decisión, la situación es que tengan esa libertad, y si de chiquitas ellas fueron educadas a elegir una carrera o algo y no la quieren ejercer, pues también es su decisión, ¿verdad? Pero eso de que no te cases porque te van a mantener, o de que el patrón diga no te vamos a dar trabajo porque tú no eres cabeza de familia y los varones sí, que por eso ganan más los varones que las mujeres, eso tampoco funciona, porque saben que los hombres fácilmente, pues lo sabemos, se van con una de 18, ¿no?
Y ya nosotros con hijos de, con tres hijos y todo, pues ya, ay no, pues ya no les gustamos, en fin. ¿Y quién se queda de ama de casa, de cabeza de familia? Y eso hay estadísticas que lo apoyan, ¿sí? No me acuerdo si es el 40 o el 60% de los hogares mexicanos son mantenidos por mujeres. Y aunque haya hombres adentro, o sea, como pareja o como hijos mayores o qué sé yo, las mujeres son las cabezas de familia. Y hemos demostrado que somos mejores administradoras y más eficientes en la rendición de cuentas y más honestas. Eso no lo digo yo, lo dijo el presidente también. Dice, las mujeres son más honestas, ¿sí? Y él lo dijo, yo no sé. Ni me reclamen a mí. Entonces, él tiene su experiencia y por eso lo dice. Entonces, en ese rubro precisamente también nos hablaban en este tema de que las mujeres madres solteras, las mujeres que encabezan un hogar, son igualmente de responsables y más que los hombres, ¿verdad? Porque los señores fácilmente se olvidan de los hijos y muchas veces ni siquiera hay leyes que los obliguen a redituar, a dar un mantenimiento a esos hijos, y entonces simplemente van de flor en flor, ¿verdad? Y por eso también nuestra doctora Gloria Pimentel en el taller Políticas Públicas en el Campo de la Salud, ella nos dijo que la diferencia entre vasectomía y una histerectomía o una salpingoclasia, aquí la doctora me está corrigiendo. Sí, tú nos puedes abundar en el tema, por favor.
Voy a hablar algo sobre esto. Esto es muy importante. Las políticas públicas no siempre están hechas para tener el bienestar de las personas o de las mujeres o de la comunidad, no. Las políticas públicas están hechas para el bienestar a veces de grupos, desafortunadamente, y entonces es cuando no se ve el interés de los puestos de arriba para darle a las mujeres algo que se merecen. ¿Qué? Somos iguales desde el punto de vista de ser seres humanos. Punto número uno. Punto número dos, se nos debe evaluar de acuerdo a las capacidades, ¿verdad?, de cada persona, sea hombre o sea mujer. Y exactamente lo que estaban comentando del compadrazgo, de la amistad, del conocimiento, de que ya somos grandes cuates, entonces vamos a hacer las cosas, pues, lo que tú necesites. Entonces, eso no es. Debe haber buenas políticas públicas y tenemos que ver que nuestro presidente está trabajando verdaderamente por tener un país más igualitario. ¿Por qué más igualitario? Porque, digo, hay sus excepciones, pero en general las mujeres no somos corruptas. Sí habrá gente que me diga, no, yo con... Bueno, habrá, porque en toda regla hay una excepción. Pero en verdad, las mujeres tenemos más responsabilidad que los hombres. Y no nada más la tenemos, sino que la ejercemos, porque los hombres tienen responsabilidades las cuales no ejercen, que ese es un gran problema. Ellos tienen responsabilidad de sus hijos, pero no los mantienen a veces. ¿Quién los mantiene? La mujer. ¿Quién los mantiene? La mamá, el papá, familiares. Pero el señor, pues bien, gracias, ¿no? Entonces, eso es mucho, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener experiencias que nos digan, oye, tú sí puedes como mujer, tú eres muy valiosa. Y esto que decías de las personas domésticas, pues ellas, ok, decidieron, pero decidieron por necesidad, decidieron porque su situación se los marcó, pero ¿qué quiere decir eso? Que también tienen derechos, así como tenemos derechos, y por eso hay una constitución en la cual nos dice que hay derechos y obligaciones. Y entonces ahí es donde los derechos para las mujeres no son iguales que los derechos para los hombres.
a cuando hay artículos, ¿verdad? No me lo sé muy bien la Constitución, creo que es el artículo cuarto, en el cual dice que tenemos que tener derechos, derechos y obligaciones. Entonces, yo creo que estas escuelas han sido verdaderamente un punto para que podamos iniciar un momento diferente para el próximo, las próximas gentes que vengan, nos vuelvan a dar este conocimiento que hoy tuvimos la oportunidad de algunas de las, estamos aquí algunas, pero muchas de las que fueron a las escuelas, y que siga creciendo, porque en la medida que crezca seremos mejor escuchadas, en la medida que podamos saber decir no, porque esto no es así y porque yo tengo derechos y tengo el mismo derecho que tú. Entonces, esto es muy importante. Yo le pido a la gente que nos está escuchando que de verdad sea un poco analítica, que es lo que no hacemos. Nos dejamos llevar porque, ay no, estos que son los que no saben, el que tengas conocimiento de algo no quiere decir que no sabes de otras cosas, que no tengas buena reflexión. Entonces la gente que tiene aparentemente un estatus escolar muy bueno, ellos sí saben, ellos son muy buenos. No es cierto. A veces la gente que tiene mucho conocimiento, en algún momento lo único que hace es menospreciar a gente que es tan valiosa o más valiosa que ellos, porque no menosprecia a nadie.
A ver, Dania nos va a contribuir con una idea.
Para dar el dato exacto, ella es presidenta de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultura de México, Beatriz Gutiérrez Müller. Ese era el dato que quería dar, porque eso de manejar información y nada más.
Sí, así es, sí, porque decíamos que la compañera Beatriz Gutiérrez Müller realmente ella dijo que no había mujeres de primera ni de segunda, que todas éramos iguales, igual de importante nuestra labor en cualquier lugar en la que las desempeñáramos. Y entonces, pues sí, el concepto de sororidad fue un concepto muy novedoso en estas escuelas. Este concepto, bueno, nos enseñaron que viene de la palabra sorella, que en italiano quiere decir hermana. Entonces, las sorellas son hermanas, y resulta que las mujeres tenemos esa característica que también es construcción de género. Y como decía Naret, nos arreglamos no precisamente para los hombres, luego nos arreglamos para que las compañeras nos critiquen y nos vean, y que no me vaya a ver que la media ya se fue, o que traigo ya se me ven las canas, o el ojo que no lo pinté, en fin. Todas esas envidias y cositas que hay entre las mujeres debe de desaparecer, y el día que realmente seramos, que haya sororidad entre todas las mujeres, vamos, como hemos dicho aquí, que tenemos varias consignas, que una de ellas es juntas volamos más alto, y juntas construimos, como dice Ana Astorga en su comentario. Anita, si es cierto, las mujeres juntas construimos, y le tenemos que dar valor a todas las mujeres y ayudarnos entre nosotras, no ser envidiosas ni estarse peleando por una u otra cosa que luego en realidad no vale la pena, ¿verdad? Entonces tenemos que ayudarnos, ser como el cuento de los cangrejitos, que ya muchas veces se los he dicho aquí en la radio, no jalarnos para abajo, sino al contrario, a empujarnos a salir de la cubeta, ¿verdad? Entonces, tenemos 10 minutos para el cierre, y yo los invito a que a mis compañeras les agradezco mucho su presencia, sus comentarios, y pues empecemos a despedirnos con un corolario de toda su experiencia en estas escuelas. Adelante, Naret.
Bueno, yo solamente tengo que agradecer al Partido Morena por esta oportunidad de estos talleres, que
creo que a veces yo no había tenido la oportunidad, o más bien no tanto la oportunidad, no me había yo percatado que en otros partidos se dieran estos talleres. No es porque yo esté hablando mal, sino simplemente es para que nos demos cuenta que en Morena queremos personas que estén capacitadas, personas que sepan de lo que están hablando, personas que se les dé la oportunidad de participar y personas que se les dé la oportunidad de que las escuchen, ¿no? También quiero agradecer a mi compañera y amiga Gaby, ¿no? La cual siempre ha estado y yo dije, pues sí, se voy a ir. También aquí a mis compañeras, ¿no? Que a algunas ya las conozco de hace años, ¿no? Y de verdad, para mí fue muy enriquecedor, para mí fue conocer temas nuevos, para mí fue recordar algunos temas, también fue reforzarlos. Entonces yo me quedo con la mejor experiencia, deseando que se continúe, deseando que se sigan sumando mujeres, que sigamos en esta lucha, ¿no? Que sigamos en esta cuarta transformación, que creo que las mujeres somos una de las bases más importantes dentro del partido, y creo que vamos a ser dentro de unos años, me atrevo a decirlo tal vez, que a lo mejor vamos a ver más mujeres que hombres, ¿no? En los cargos públicos. Entonces, creo que es importante que se continúe con ese trabajo, así como nosotras poder asistir.
Sí, pues yo quiero dar las gracias a Morena, el partido de hoy, porque realmente es toda una vanguardia esto, y a Mujeres Morena Ciudad de México por la iniciativa tan buena de estas escuelas itinerantes de formación política de las mujeres en la Ciudad de México. Y también invitarlas a estos talleres porque han sido muy, muy buenos. Y con respecto a lo que comentaba la compañera, ¿no? que decía que a veces unas envidian a otras. Y en uno de los talleres que dio el maestro Tolentino, recuerdo muy bien esa parte, que cuando nosotras valoramos nuestras capacidades en lo individual, podemos apreciar los ojos bonitos en una compañera, podemos apreciar su inteligencia, podemos apreciar su sentir. Entonces, eso está, para mí eso era ha sido lo mejor, porque podemos ver a nuestra compañera como nuestra próxima cercana. Entonces, eso cambia toda la cultura. Y sí las invito a que participen, se sumen más mujeres al partido y caminemos juntas.
Muchas gracias, maestra Guadalupe Juárez, que no está aquí, pero gracias, porque finalmente si ella no coordina, realiza y planea, todo esto no se da. Muchas gracias, Gaby, porque realmente has tenido la oportunidad de abrirnos espacios que están ahí, que podrías hacerlo o no, pero tú te has comprometido y has esforzado tu tiempo y tus ganas y tu lana también para poder hacer lo que has querido, ¿no? Y muchas, muchas gracias a todas.
La doctora Irene, brevemente, por favor.
Brevemente. Muchas, muchas gracias a todas las personas. A la Secretaría, a Morena, a Gaby, a mis compañeras, ¿verdad? A Isabel, a todas, a quien está con nosotros en los controles, porque también muchísimas gracias.
Yari Ramírez, ¿verdad? Yari Ramírez.
Gracias, gracias. Y caray, ¿qué les puedo decir? Que hoy se sembró una semilla y esta semilla yo espero que algún día vaya a crecer y florezca.
Claro que sí, está floreciendo desde el momento en que hoy tenemos orgullosamente 5 obispas consejeras que van a votar en el Congreso Estatal y en el Congreso Nacional, y que van a llevar este partido a lo que debe ser un partido sólido, que avance por un México mejor, que rescate a nuestro bello país. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las obispas!